Radio Siglo XXI.
Cristina Losada, ¿estás ahí?
Aquí estoy, Mariano.
Lo celebro. García Domínguez, ¿estás ahí?
Como cada día.
Como cada día, y hoy que es el primer día de la semana y el último día de junio, por cierto. Esperadme un momento. Saludos, buenas noches y bienvenidos al BU, un espacio para la reflexión y el análisis en Radio 4G Siglo XXI. Lunes 30 de junio, escojan la metáfora o latiguillo de su preferencia, mover pieza, tomar el timón, cambiar el rumbo. El hecho es que Mariano Rajoy ha hablado hoy de cambios en el sistema público, de esos que pueden encuadrarse en la agenda regeneradora común hoy a casi todos los representantes políticos. A puerta cerrada, ante la directiva nacional del Partido Popular, esa que reúne a todos los varones y a la cúpula del partido, el presidente del gobierno ha abierto la puerta a cuatro posibles modificaciones: reducir el número de diputados autonómicos, el de municipios, instaurar la elección directa del alcalde en las elecciones municipales y reducir también el número de aforados, aspecto este último sobre el que hablaba la número dos del Partido Popular, Dolores de Cospedal, al término del encuentro.
Vamos a explicar muy bien los que son aforados en nuestro país, qué significa el aforamiento, si eso permite una mayor o menor lentitud a la hora de tramitar un asunto en el que esté inmerso un aforado, si eso supone también una merma de garantías para los aforados, dónde tiene que establecerse el límite del aforamiento.
La presidenta de Andalucía y del PSOE andaluz, Susana Díaz, contestaba desde los micrófonos de Onda Cero, donde reprochaba al jefe del Ejecutivo el momento y el lugar elegidos para este anuncio.
Tiene que hacerlo en sede parlamentaria, no en la ejecutiva de su partido, y además anunciar que lo va a debatir en la escuela de verano del PP. Es decir, vamos a debatir la reforma de la justicia y el número de aforados en la escuela de verano de FAE del PP. Es decir, me parece una barbaridad, en una cuestión que es de Estado. Y además en un momento tan delicado, donde incluso dentro del aforamiento hemos estado debatiendo el aforamiento del que ha sido jefe del Estado 39 años. Creo que el número es excesivo, hay 8.000 de la carrera judicial y 2.000 representantes públicos, y eso hay que repensarlo.
Susana Díaz se ha mantenido neutral en la batalla por el liderazgo del PSOE. Ya saben que tras el corte de los avales hay tres candidatos en liza: Pérez Tapias, Eduardo Madina y el hombre que ha roto todos los registros al reunir más del doble de firmas de militantes que sus rivales, Pedro Sánchez. Esta mañana en Radio Nacional desmentía ser el hombre del aparato y desvelaba su secreto para haber obtenido tanto respaldo: su coche.
Tengo un 407 SW, le he echado bastante gasolina y me he recorrido muchísimos puntos de España. He estado con el corazón de la organización, que son sus militantes. Yo empecé un 18 de diciembre en Don Benito, en Badajoz, que fue precisamente el secretario general y espero que el próximo alcalde de Don Benito el que me animó a dar el paso. Entonces éramos muy pocos y durante estos meses lo que he hecho ha sido recorrerme España. Y bueno, pues el voto como la tierra para quien se lo trabaja. Y yo el aval que tengo es mi trabajo.
Y en el BUO esta noche hablaremos con el catedrático Benito Arruñada sobre los servicios públicos y la mejor manera de gestionarlos sin perder de vista la realidad económica, esa que según el ministro del ramo, Luis de Guindos, cada vez pinta mejor, como ha declarado esta misma mañana en la inauguración de los cursos de verano de FAES.
Hoy la economía española está en la fase de recuperación y acumula ya cuatro trimestres de crecimiento positivo cada vez más intenso. Incluso les puedo comentar que en función de los indicadores adelantados que hemos ido conociendo, en el segundo trimestre de este año, seguramente, según los servicios del Ministerio de Economía, el crecimiento ha continuado su aceleración en relación con el primer trimestre de este año.
El BUO, con Mariano Alonso.
Y con Cristina Losada y José García Domínguez, tampoco adictos a los coches como yo, a pesar de que yo por lo menos conduzco, pero estaba intentando recordar el modelo de coche que ha dicho Pedro Sánchez que tiene, pero me he quedado con 407, pero ya lo siguiente no he sido capaz de retenerlo.
No, yo tampoco, y eso que yo en mis tiempos de conductora tuve un Peugeot 504. Es que lo iba a decir en francés porque como anduve con él por África, bueno, era un 504, era también una ranchera.
Mucho mejor.
Oye, y atravesó el Sahara, ¿eh? Malamente,
bueno,
pero...
Bueno, pues no me he equivocado yo.
¿Y hasta dónde llegó, por curiosidad?
A Niamey.
A Niamey, ¿dónde lo venderías? Con unas plusvalías notables.
No. Se vendió de milagro lo suficiente. Eso sí, nos dieron 1.000.000 de cefas, Cefas era la moneda, allí, se llamaba Cefas. No me acuerdo ahora lo que significa, es un acrónimo.
Eso por lo menos debían ser 10 dólares, ¿no?
No, fue lo suficiente para sacar un billete de avión y volver a Europa.
Momento, cuéntame, que ambienta el quinto vídeo de Alberto Espinosa, pero vamos, cuéntame de los primeros episodios, ¿eh? Tú no recogías avales, ¿no, Cristina?
No, yo recogí otras cosas, pero avales desde luego no.
Bueno,
avales
pues el...
Recogía mosquitos, malaria y cosas de esas, que había bastante.
El 13 de julio sabremos quién es el de los tres candidatos, el nuevo secretario general del Partido Socialista, y en esto que Mariano Rajoy se ha descolgado de manera imprevista, al menos para mí, aquí siempre hay mucho listo en el análisis político, con esa agenda de regeneración, le mete mano al asunto de los aforados y también habla de la elección directa de alcaldes. Yo no sé cómo interpretar esto, como subirse a la ola de la regeneración, querer marcar la propia agenda, querer, digamos, controlar daños,
o querer hurgar en el baúl de los recuerdos, porque también hay en esa propuesta un instante, cuéntame, si te das una vuelta por los archivos del Boletín Oficial del Estado, te encontrarás con la sorpresa de que el Partido Socialista presentó un proyecto de ley en el año 1998, y algo ha llovido desde entonces, perfectamente similar, proponiendo la elección directa de alcaldes.
Por cierto, año de las primeras primarias entre Josep Borrell y Joaquín Almunia.
Sí, que acabaron como acabaron, como Rosario de la Aurora. Pues bien, al final de la legislatura el PSOE presentó ese proyecto, ese anteproyecto de ley, se disolvió la Cámara porque había elecciones y nunca más se supo del asunto. Sí se sabe que el gobierno entonces del Partido Popular estaba en contra, pero bueno, el PSOE no manifestó mayor interés por aquella iniciativa. Claro, se le puede decir a don Mariano que a buenas horas mangas verdes, ¿no? Porque estamos en 2014, todo el mundo sabe que la gran especulación urbanística que se ha dado en España estaba vinculada a las concejalías del ladrillo, a las concejalías de urbanismo, y que aquí se han montado decenas y decenas de candidaturas municipales en bisagreras, cuyo único objetivo era quedarse con la concejalía de urbanismo, pactar con quien fuese, con la sigla era indiferente, y a partir de ahí negociar licencias de obras. El grueso de la corrupción en España se ha dado en la administración local, no en la administración autonómica o en la administración central, que es bastante limpia en general. Entonces, claro, todo eso estaba vinculado a la burbuja inmobiliaria. Ahora que ya ha pasado la tormenta, venir con este proyecto, hombre, está bien, pero solo llega con 25 años de retraso, con 30 años de retraso. ¿Por qué llega ahora? Hombre, yo creo que eso tiene que ver no tanto con un súbito afán puritano de combate a la corrupción municipal, sino con el riesgo político de que elementos exógenos al sistema, eso que se llama antisistema, pues por ejemplo Ada Colau, la de la plataforma de las hipotecas, está montando ahora mismo, he sabido, una candidatura en el Ayuntamiento de Barcelona, una candidatura para la Alcaldía de Barcelona, que tiene importantes posibilidades de, no sé si de ganar, pero por lo menos de tener una presencia muy notable en el segundo Ayuntamiento de España. La posibilidad de una especie de frente popular municipal que abarque desde, quizá, incluso desde UPyD hasta Podemos en el Ayuntamiento de Madrid es muy real. Es decir, que fuerzas exógenas al consenso institucional, fuerzas emergentes de estas que han emergido surgido a la luz a partir de las elecciones municipales y que tienen vínculos con el 15M. En fin, Podemos es una, pero hay más
elementos. En las elecciones europeas, perdón.
Sí, perdón, en las elecciones europeas. Es decir, el riesgo de nuevos actores en la vida política española, que tanto temor está causando en el establishment, desde mi punto de vista un temor exagerado, yo creo que es el factor explicativo de este súbito afán regeneracionista municipal tan fuera de lugar o tan fuera de tiempo.
Pero fíjate, bueno, Pepe, que has puesto ejemplos de grandes ciudades, Madrid y Barcelona, porque yo no tengo tan claro que la elección directa del alcalde en municipios de menor dimensión, digamos, sirva para aplacar a esos populismos o a esas candidaturas ex novo. Más bien, casi me parece al contrario. Creo que la elección directa del alcalde puede
ser... Mariano, la elección directa, hay estudios jurídicos. Yo esta tarde los he estado repasando. Hay estudios jurídicos y modelizaciones de lo que ocurriría con la elección directa del alcalde. Algo que no es ninguna novedad institucional en Europa. Por ejemplo, ocurre ya en Portugal y en Italia, entre otros. Y en muchísimos lugares de Estados Unidos, donde existen legislaciones completamente variadas y dispersas, ¿no? Sería una elección a segunda vuelta, es decir, un poco a imagen y semejanza de lo que pasa con la elección del presidente de la República en Francia. Y pasarían al corte la segunda vuelta, igual que pasa en Francia, los dos candidatos más votados. Y entonces, en la segunda vuelta, ¿qué ocurriría? Pues se formarían grandes coaliciones, ¿verdad? Una coalición de derecha y otra coalición de izquierda. Se supone que en principio ese sistema invita a que las coaliciones estén lideradas por los partidos más o menos mayoritarios, ¿no? Es decir, yo creo que de algún modo cierran la puerta a las pequeñas formaciones o cierran la puerta al protagonismo directo, hegemónico, de las pequeñas formaciones. Por lo demás, la propuesta que existía era que fuese nombrado alcalde directamente, por tanto, sin la intermediación, sin la elección indirecta de los concejales, y que la lista mayoritaria, la lista del alcalde, obtuviese por ley el 60% como mínimo de los puestos de concejales. Es decir, que no tuviésemos a un alcalde secuestrado por un pleno municipal controlado por la oposición. Eso es un sistema perfectamente viable, insisto, el modelo portugués e italiano es muy similar y te permite no tener, por ejemplo, a un alcalde de la costa maniatado por los delincuentes comunes que te sacan tres concejales y negocian la concejalía de urbanismo a cambio de un billete, de una bolsa de deportes cargada de billetes usados, que ha sido una práctica muy común en el municipalismo español. A mí me parece muy bien todo esto. Ahora, insisto, llega con 30 años de retraso.
Yo creo que de las cuatro medidas que ha propuesto Rajoy, quizá la de más largo alcance y la que supone un cambio más profundo es esa, la de la elección directa de alcaldes, porque en realidad supone modificar el sistema electoral.
No, es que hay que cambiar la ley electoral general para eso.
Claro, modificar la ley electoral solo para los ayuntamientos. Es que, claro, sí. esto nos lleva, porque lo mismo que sucede en los ayuntamientos, es decir, la posibilidad de las coaliciones, de la negociación entre partidos que no han ganado las elecciones, pero que, en fin, que pueden organizar una coalición que gobierne, esto mismo ocurre en las autonomías y puede ocurrir a nivel nacional, a nivel estatal. Por lo tanto, bueno, yo supongo que esto lógicamente está pensado para las primeras elecciones que hay a vuelta de la esquina, que son las municipales, y urgido por esa aparición de fuerzas, llamémosle antisistema, que pueden hacer daño, sobre todo en ciudades grandes y medias, calculo, ¿no? Pero bueno, que tampoco podemos descartar nada. En cualquier caso, a mí me parece que esto va a ser muy difícil de que obtenga el apoyo del Partido Socialista, aunque lo hubiera propuesto hace esos años que tú comentabas, Pepe, en el 98, porque dependerá de cómo calcule que le van a ir las municipales. Es decir, para el Partido Socialista en algunas ciudades es fundamental la posibilidad de gobernar sin haber ganado las elecciones. Yo vivo en una ciudad que es gobernada por un alcalde socialista sin que haya obtenido mayoría en las elecciones. Y esto ha pasado muchas
veces. Abel Caballero.
Exacto.
Que hoy, por cierto, ha estado encabezando...
Que es en las últimas municipales, creo que fue la única ciudad de cierta relevancia que conservó el Partido Socialista.
Sí, junto a Toledo, seguramente, junto a Toledo. Digo que ha estado encabezando un recurso de los... de los dirigentes municipales del PSOE y de la izquierda en general contra la ley local, la reforma local del gobierno, que desde luego no tiene muchos visos de salir adelante.
Sí, entonces, bueno, a mí creo que es una... Yo creo que no sé si es...
Ahora, no olvides, Cristina, que la situación de PP y PSOE en el plano municipal, en el plano general también, pero el plano municipal ahora mismo es igual de precaria. O sea, el mismo problema que tiene el PP de riesgo de derrumbe del poder local lo tiene el PSOE, el poquito poder que le queda.
Sí, sí, pero
es que yo creo que les conviene a ambos, ¿no? De algún modo blindar su presencia municipal.
Pues no lo sé. Esto supongo que lo sabrán ellos y lo estudiarán. Y lo que quiero decir es que hacer un cambio de esta naturaleza en la ley electoral solo para los ayuntamientos plantea inmediatamente la cuestión. ¿Y por qué no para el resto de elecciones?
Porque, por una razón, porque, bueno, para las elecciones generales sí se puede hacer, pero la ley que regula las elecciones autonómicas es competencia de los estatutos. De hecho, se da la circunstancia anómala y poco conocida de que únicamente Cataluña, entre las 17 comunidades autónomas, se rigen sus elecciones por la ley estatal. O sea, Cataluña, que es la única comunidad abiertamente separatista, incurre en la paradoja de convocar sus propias elecciones siguiendo la ley española, y no hay una ley catalana. ¿Por qué no hay una ley catalana? Porque no se ponían de acuerdo en su día Convergencia y PSC sobre la cuestión. La ley general española beneficia a Convergencia porque da una sobrerepresentación de las zonas rurales poco pobladas, donde la gente vota CiU, y castiga, por tanto, al área metropolitana de Barcelona. A Pujol eso ya le iba bien, y a Artur Mas también, y consecuentemente llevamos 35 años con la ley española aplicada en Cataluña, pero es el único sitio. El resto de las autonomías tienen sus propias leyes porque es una competencia de los estatutos. Consecuentemente eso no lo puede tocar el gobierno central.
Exactamente igual que lo de reducir los diputados autonómicos. Eso lo solamente
mismo.
Lo pueden realizar los parlamentos autonómicos.
Ya lo ha hecho Castilla-La Mancha.
Claro, ya lo ha hecho
sin
Castilla-La
demasiado
Mancha.
Consenso, la verdad.
En el caso de Castilla-La Mancha, que es una iniciativa de Cospedal, que hoy presentaba ese impulso regeneracionista del Partido Popular, en el caso de Castilla-La Mancha, Cospedal le retira el sueldo a los diputados autonómicos. Y tú puedes pensar, hombre, desde una óptica más o menos populista y popular, que las dos cosas coinciden, te van a aplaudir. Pero visto desde un prisma más riguroso, el planteamiento o la crítica podría ser la siguiente. Vamos a ver, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha no es ninguna broma. Yo he estado mirando esta tarde cuál es su presupuesto anual. Son más de 8.000 millones de euros. 8.000 millones de euros es un dinero, no lo ganamos nosotros en un mes. Si tú consideras que quien tiene que fiscalizar el gasto anual de 8.000 millones de euros lo tiene que hacer en sus ratos libres, pero claro, si tú a un diputado encargado fundamentalmente de eso, de controlar el destino de 8.000 millones de euros, no le pones un sueldo, pues de algo tendrá que vivir. O sea, ese hombre o esa señora por la tarde estará trabajando en su empleo y los ratitos libres irá a ver las cuentas o irá a las reuniones de Castilla-La Mancha. Me parece perfectamente demagógico. Es decir, los 4 duros que puede ganar, o 5 duros, o 6, me da igual, que pueda ganar un representante de Castilla-La Mancha, están justificados. Otra cosa es que después haga lo que haga en los plenos, ¿no? Pero, hombre, 8.000 millones de euros yo creo que merecen que alguien se dedique de forma liberada y profesional al control del gas.
Bueno, es que ese es uno de los problemas. Claro. El problema es que hay un estado de opinión contrario a la profesionalización de la política, ¿no?
Bueno, claro, pues que 8.000 millones de euros no lo puede regir un amateur en ratio.
No, es lo que...
Es de sentido común.
No, lo que dijo Giovanni Sartori cuando el ascenso de los 5 estrellas en Italia. Claro. Dijo, bueno, ¿ustedes a quién pondrían al frente de una empresa? ¿A un aficionado o a un profesional? ¿A alguien que sepa o a alguien que se dedica a otras cosas y en su tiempo libre pues le echa un vistazo a esto del gobierno? Pues, hombre,
es que no se le puede echar un vistazo con tiempo, en un rato libre, porque no lo entiende.
No, pero volviendo a las 4 medidas estas que anunció Rajoy, en realidad... 3 de ellas no dependen de él. O sea, perdón, 2. La reducción de los aforados, por ejemplo, esto también depende de las autonomías, porque una parte importante de los aforados, que como recordaba Susana Díaz en esas declaraciones, son, de los 10.000 hay 7.578, que son jueces y fiscales.
También lo ha recordado Cospedal, es que es un porcentaje interesante a recordar, desde luego.
2.422 y no son jueces y fiscales, es decir, son políticos y son otro tipo de altos cargos.
Pero perdona, yo creo que esos sí dependen del Parlamento.
No, perdona, los aforados de las autonomías, o sea, los diputados autonómicos están aforados en virtud de los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas. O sea, solamente las comunidades autónomas pueden decidir porque le quitan el aforamiento a sus diputados, o a todos sus diputados, o a parte de ellos. Solo ellos. Y no he hecho el cálculo de cuántos son los diputados autonómicos, pero no son pocos, ¿eh? Es decir, que si eliminas los diputados y senadores del Congreso, de las Cortes Generales, el resto prácticamente van a ser diputados autonómicos. Por lo tanto, esto depende de las comunidades autónomas, igual que la reducción de los diputados de las autonomías. Entonces, y la reducción de municipios, esto es una medida de la que se viene hablando también desde hace tiempo, y las únicas veces que se ha aplicado ha sido con grandes protestas de los municipios suprimidos.
Mira, esta cuestión, la de la disminución de los municipios, se suele decir, España tiene muchísimos municipios, para que la audiencia se haga una idea aproximada de si hay muchos o pocos. España tiene en torno a 8.000, si no me equivoco, 8.000 y pico municipios. Bien, Suiza, país que tú conoces porque viviste allí, tiene 3.000. Suiza es poco más que una provincia española. Pues bien, ahí hay 3.000 municipios. O sea, los municipios tienen una explicación, el origen de los municipios tiene una explicación histórica y una cierta racionalidad que hace que, bueno, que si hay 8.000, pues no estén muy lejos del óptimo necesario. Pero en cualquier caso, esto está muy estudiado. Es decir, hay una cierta evidencia empírica, porque no somos el único país del mundo en el que a los políticos se les ha ocurrido que se podría reducir el número de ayuntamientos. Entonces, hay trabajos académicos en torno a eso en Estados Unidos, en Canadá y en Dinamarca, que yo conozca. Y las conclusiones no son particularmente óptimas. Es decir, si tú fusionas ayuntamientos, la evidencia es que no se reducen costes de un modo significativo. O sea, que son muy pocas las llamadas economías de escala. Y eso por una razón. Una razón que se da de forma especialmente sangrante en el caso español. Y es que, más que un problema de población, lo que tú tienes en los municipios a fusionar es un problema de dispersión de la población. Esto se da mucho, por ejemplo, en Galicia. En Galicia tú tienes, donde tú vives, tienes un montón de ayuntamientos, no sé cuántos hay en Galicia, pero hay muchísimos municipios, muchos más que en otras comunidades. ¿Por qué? Porque la población está muy dispersa en el campo. Pero si tú quieres fusionar dos municipios rurales gallegos con muchos núcleos de población, a su vez, dispersos en cada ayuntamiento, oye, los núcleos de población dispersos van a seguir dispersos, por mucho que tú unifiques los dos ayuntamientos y los conviertas en uno. Con lo cual, los servicios tendrán un coste similar. No se va a reducir de forma significativa. Aunque
lo que se reduce es el número de representantes.
Sí, pero es que ten en cuenta político. Que la mayor parte, ahí se suele hacer mucha demagogia, es decir, la mayor parte de los pequeños municipios españoles, los consistorios no tienen sueldos, cobran una pequeña dieta, pero el concejal no cobra. Hay un dato que es muy poco conocido y que conviene divulgar, y es que la gente no sabe no se le hace llegar la información de que muchísimos ayuntamientos comparten servicios de forma voluntaria, sin que los obligue nadie. Del orden siguiente, mira, por ejemplo, los servicios de recogida de residuos sólidos, es decir, de basura, son compartidos, existen acuerdos de cooperación nada menos que en la mitad de los ayuntamientos de España.
Cada dos ayuntamientos tienen un acuerdo con el del lado
para reducir costes en el tema de las basuras. Pero, por ejemplo, yo tengo datos de la Comunidad Autónoma de Aragón. En la Comunidad de Aragón, nada menos que el 90% de los ayuntamientos tienen acuerdos entre ellos para compartir el coste de la recogida de basura. Hombre, ya hay acuerdos voluntarios. Y quiero decirte que al final, cuando vas al caso real, por ejemplo, yo que sé que en Galicia, en tu comunidad, Feijóo, que estaba al principio de su legislatura en esta idea de suprimir ayuntamientos, sí, sí. Creo que han suprimido dos o uno.
Sí, exacto.
¿Y que no ha pasado de ahí?
Y no ha pasado de ahí. Además, bueno, pues ha habido protestas porque, bueno, la gente tiene su apego a su ayuntamiento y al hecho de tener un ayuntamiento. En fin, estas cosas al final siempre provocan conflictos. Bueno, esto, quiero decir, esto hay que asumirlo siempre que el balance, el resultado que obtengamos de esa fusión sea una reducción del gasto público, sea una prestación de servicios igual o mejor de la que había antes, etcétera, etcétera. Pero
ya
bueno,
te digo,
hay que estudiar eso en concreto.
Eso es muy complicado.
Entonces, en general, yo estas cuatro medidas que propone Rajoy, que, bueno, yo diría que son el clásico programa hecho en función de estados de opinión, en función de un estado de opinión pública, con medidas que pueden ser vistosas, pero que en realidad no tienen demasiada, no traen realmente demasiadas ventajas. Hombre, lo de reducir aforados me parece bien, desde luego, pero ya digo, el elemento fundamental ahí es que también hay que contar con las autonomías.
Pero vamos a ver, perdona, Cristina. Lo de reducir aforados, es verdad, tienes razón en lo que decías tú antes, están incluidos en el aforamiento en los estatutos, que no olvidemos que son leyes orgánicas aprobadas por el Parlamento Español. Bien, hemos tenido a PP y PSOE hasta hace un cuarto de hora. Todas las reformas de los estatutos de segunda generación, recuerda que se hacen a partir de la iniciativa catalana, como siempre. O sea, un día a Maragall se le ocurre que, como se aburre, hay que reformar el Estatuto de Cataluña, y empieza ahí un festival que todavía no ha terminado, y esperemos al 9 de noviembre a ver qué pasa. Pero todo ese proceso de ebullición nacionalista surge con la iniciativa del primer tripartito, y a partir de la reforma del Estatuto, el resto de las comunidades, como siempre, quieren copiar lo que pasa en Cataluña. Y empieza una cascada interminable de reformas estatutarias que van pasando por el Parlamento, reformas estatutarias que incluyen todo tipo de ficciones nacionales y de añadidos bastante inútiles y ornamentales a los estatutos ya existentes, y que incluyen ese aforamiento. Bueno, PP y PSOE estaban encantados de aforarse a sí mismos hasta hace un cuarto de hora, porque estas reformas se hicieron en el último gabinete de Zapatero, en los dos gabinetes de Zapatero. Es decir, hace cuatro días, en términos temporales. ¿Qué pasa? ¿Qué ha cambiado en el mundo para que PP y PSOE, o por lo menos PP, de repente sea contrario a algo que ha repetido 17 veces en 17 reformas estatutarias, como es el aforamiento de los diputados autonómicos? Ahí yo coincido contigo, hay un elemento ahí de oportunismo coyuntural,
sí,
evidente.
Pero bueno, oye, que puede estar, es decir, que a mí me parece que ha habido ahí un exceso en el tema del aforamiento, aparte de que haya sido mal interpretado y que se confunda, pero hay un exceso que hay que podar y me parece bien. Ahora, lo fundamental que forma parte de la agenda regeneracionista, digamos, que es, y que podrían hacer los partidos, que es cómo comportarse ante la corrupción. Eso es lo que
de
no
eso,
acaban
Cristina,
de
vamos a hablar enseguida
de tomar posición.
Aquí en el Búho, la vuelta de pausa, y además con una persona experta en las cuestiones de la administración pública.
Juan Carlos Girauta, Cristina Losada y José García Domínguez. Todas las noches en el Búho. Estás escuchando El Búho con Mariano Alonso.
Y con Cristina Losada y José García Domínguez. Ya saben que en El Búho intentamos llevar a las ondas la universidad. Nos gusta hablar con profesores, con catedráticos que tienen cosas que contar. Y por eso hoy vamos a saludar a Benito Arruñada, que es catedrático de Organización de Empresas en la Universidad Pompeu Fabra. Fue presidente de la International Society for New Institutional Economics y es autor de libros como Empresa, Mercado e Instituciones. Señor Arruñada, buenas noches y bienvenido al Búho.
Buenas noches.
Había varios puntos de interés que queríamos tocar con usted. Por ejemplo, hoy el diario El País, en un editorial, se hace ecos de la deficiente evaluación del profesorado que hay en España. Somos el segundo país, después de Italia, en el que menos controles externos se aplican. En concreto, el 36% de los profesores nunca ha sido sometido a una evaluación externa y formal de su labor pedagógica, frente al 9% de media de los países de la OCDE, desde luego un dato que no habla bien de la administración de lo público en España.
No necesariamente. O sea, la evaluación externa, primero tenemos que preguntarnos si es necesaria o es no necesaria, cuánto nos cuesta y para qué vale. Nosotros teníamos sistemas de evaluación de control más o menos automático dentro del sistema educativo, que probablemente no funcionaban muy bien, pero tenían ciertos efectos. O sea, había un sistema de inspección, un poco la francesa, que me parece que en ese trabajo del país se mencionaba. Había también unos controles a la entrada. Había unas oposiciones que seleccionaban a la gente y había un sistema de formación que formaba maestros. Lo grave, y lo que puede ser un poco despistante, es creer que por montar un sistema de evaluación externa se va a resolver los problemas que han ocasionado la demolición paulatina de estos tres sistemas de control interno del propio sistema educativo. Un control que era relativamente simple, quizá no muy eficaz, obviamente mejorable, pero que funcionaba y que, sobre todo, a partir de los años 80, pues nos hemos dedicado literalmente a laminarlo, ¿no?
Usted...
Cada uno de esos tres, de esas tres patas, digamos, del control que había sobre el sistema educativo.
Usted decía, se ha significado, dentro de esta ola de regeneración y de crítica de lo público, de lo que algunos llaman la casta o del funcionamiento de las instituciones, se ha significado, decía, por señalar también al ciudadano, más vulgar o coloquialmente, al pueblo. El pasado 13 de abril publicaba una tribuna en El País titulada inequívocamente La culpa es nuestra, las élites no son las únicas extractivas, los ciudadanos, las masas, también lo son. Decía usted que nos retrata bien una reciente encuesta de la Fundación BBVA, a la vez que nos permitimos ser los europeos más críticos con políticos e instituciones, somos los que menos nos molestamos en informarnos. ¿Por qué?
Sí, bueno, es un dato, ¿no? Lo grave quizá no es tanto, lo grave es la conjunción de las dos cosas, ¿no? Lo grave es que a pesar de no molestarnos en informarnos, pues sí somos más críticos. O sea, casi parecería lo lógico que fuéramos más tolerantes, ¿no? Pero no, somos más exigentes cuando hemos aportado menos. Porque, obviamente, cuando uno se informa sobre el funcionamiento de la cosa pública, pues está contribuyendo a mejorar la toma de decisiones en lo público, ¿no? Nosotros contribuimos muy poco, pero a la vez somos muy críticos, ¿no? Entonces, bueno, esto nos retrata. El por qué somos así, bueno, pues que habría mucho que hablar de por qué existen estas diferencias entre países muy próximos, ¿no? Diferencias que, de todas formas, son menores que las que pueden existir con otros países también próximos, si nos vamos más hacia el sur, ¿no? Mi explicación favorita de esa diferencia pues son actitudes muy arraigadas en nuestra cultura que tienen que ver con la tradición católica versus la tradición protestante, etcétera. Tiene que ver incluso, puede tener que ver con raíces más antiguas, culturales, de mayor romanización, etcétera. Pero importa poco cuáles sean estas explicaciones. O si estas explicaciones tienen base o no tienen base. Mucha gente dirá que esto son tonterías, estas explicaciones culturalistas. Lo que no se puede negar es que esas diferencias en las actitudes políticas existen, ¿no? Y entonces hay que tenerlas en cuenta a la hora de plantearse reformas. Y yo lo que intentaba criticar en esa tribuna que usted menciona del País, más que las masas, que somos como somos, lo que intentaba criticar pues era a ciertos intelectuales que últimamente pues parecen ponerse de parte de las masas en este sentido, ¿no? En haciendo una crítica pueril a los políticos en términos pues de casta o de palco del Bernabéu, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, además de esta crítica intelectual, pues es una falacia intelectual muy propia de los intelectuales españoles, porque repite un poco el mismo error que cometen pues gente como Ortega y Gasset y en general toda la generación aledaña a Ortega, ¿no? Que es criticar a los políticos de la Restauración, que vienen a ser el equivalente a los políticos actuales, criticarlos porque no les daban bola en realidad, ¿no? Y querer enmendarles la plana. Para ello acaban pues aliándose con las masas después de incendiarles de incendiarles la cabeza. Y claro, pues a los seis meses más, bueno, menos, Ortega tarda menos de seis meses en dar aquella famosa conferencia donde dice, hombre, las masas están equivocando, no es eso. Pero claro, eso lo dice ya en septiembre del 31.
A cuenta de la Segunda República.
Sí, a cuenta de las sesiones constitucionales de la Segunda República. O sea, le lleva del 14 de abril a primeros de septiembre, creo, darse cuenta de que no era eso. Pero claro, lo que tenía que hacer este hombre era haberse callado. Porque para decir tonterías, pues estos intelectuales mejor se callaban, ¿no?
Ahora le preguntan Cristina Losada y José García Domínguez, pero una última cuestión también referente a esa tribuna que publicaba. Hablaba de que necesitamos menos secretismo sobre la eficacia relativa de los servicios públicos y ponía usted un ejemplo que se debería publicar cuánto gana el licenciado de cada centro universitario.
Sí, bueno, es una idea. Es una idea porque mi argumento de fondo en esa tribuna, no era tanto decir algo obvio como que algo obvio para el que lo quiera reconocer, vamos, que es pues que las masas somos tan extractivas o más que las en cantidad obviamente más que las élites, sino como lo que intentaba proponer era cómo mejorarlo, ¿no? Y yo creo que la solución para mejorarlo no es una solución, no puede ser una solución tecnocrática, una solución despótica, ya sea socialista o liberal, ¿no? Tiene que ser una solución que pase por el ciudadano, que pase por que el ciudadano realmente esté mejor informado, ¿no? Claro, ¿cómo puede estar mejor informado el ciudadano si realmente no queremos informarnos y tenemos estas actitudes que nos llevan a no informarnos de lo público? Mejor dicho, a informarnos menos de lo que se informan los daneses, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues si el ciudadano español tiende a informarse menos de lo público, pues de algún modo tendríamos que montar entre todos las cosas de forma que nos sea inevitable informarnos, de forma que nos informemos aunque no queramos. O sea, esta información no va a pasar por cursos de educación para la ciudadanía. La gente prefiere estudiar cómo funcionan las hojas de cálculo o cómo funcionan los juegos de ordenador que no educación para la ciudadanía. No va a mejorar su sueldo por haber estudiado educación para la ciudadanía. Entonces no vale para nada. Mejor dicho, es peor que para nada, porque lo único que vale es para crear una burocracia que explique educación para la ciudadanía propagando su ideología favorita, ¿no? Pero no educando realmente al individuo en la libertad. Entonces, ¿cómo educar al individuo? Bueno, pues aunque el individuo no quiera educarse, se educa si la información le salta a los ojos. ¿Cómo le salta a los ojos? Pues en asuntos importantes, en la toma de decisiones, como es elegir una carrera, pues a ver lo que va a ganar en cada carrera. Los datos están disponibles. Llevan 20 años. No están disponibles totalmente. Pero los primeros planes que yo conocí de que se iba a montar un sistema para saber cuánto ganaba cada licenciado de cada carrera, tienen, sí, cerca de 20 años. Y todavía no lo tenemos. Y hay otros muchos casos, muchas situaciones de este tipo. Perfectamente podríamos hacer que en cada transacción económica supiéramos cuántos impuestos pagamos, ¿no? Que supiéramos que cuando llenamos el coche de gasolina, pues la mitad de lo que estamos pagando se lo estamos pagando a Hacienda. Bueno, lo estamos pagando por la sanidad, lo estamos pagando por la educación, etcétera. Lo estamos pagando por los aves vacíos, ¿no? O por los grandes aeropuertos que tenemos. Bueno, pues yo creo que si fuéramos más conscientes de que realmente estamos pagando los impuestos que estamos pagando, y que los estamos pagando todos, no lo están pagando solo ni los ricos, ni las clases medias, ni las más humildes. Más o menos todos pagamos impuestos. La mayor parte de los impuestos los pagamos además sin saberlo. Entonces, si supiéramos qué impuestos pagamos, pues quizá que quisiéramos seguir gastando tanto en gasto público. Quizá no lo sé, no me importa. Pero yo lo que querría era que el ciudadano supiera realmente lo que paga y que después decida. Y no me importa. Mi preferencia es que se gaste menos en el gasto público. Pero si la ciudadanía está informada y quiere gastar lo que está gastando o quiere gastar más, que lo gaste, pero que esté informada.
Señora Arruñada, hola. Soy sí. Cristina Losada. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Pues yo quería volver sobre esa tribuna que le comentaba Mariano Alonso, porque a mí también me impresionó, porque era, digamos, algo a contracorriente en lo que se viene escribiendo sobre la situación, los problemas de España en estos momentos, ¿no? Usted decía que el fallo principal no residía en las instituciones, sino en los ciudadanos. Y claro, responsabilizar de algún modo a los ciudadanos de los fallos que tenemos en nuestro sistema, pues era casi subversivo en los tiempos que corren, porque aquí, bueno, es como que el cliente siempre tiene razón, ¿no? En una democracia es muy difícil decir el ciudadano, hay problemas con la ciudadanía, ¿no? El cliente no puede equivocarse. Entonces, yo cada vez que suscito este tema con distintas personas, me encuentro ante el siguiente dilema, porque lo que me suelen responder es que el problema si son las instituciones, porque son las instituciones las que generan malos ciudadanos, simplificando, ¿no? Es decir, que estamos un poco ante la discusión de qué es primero, ¿no? Si es primero la ciudadanía, bien, que no es capaz de ejercer su papel de forma racional, o si son primero unas instituciones que desincentivan que el ciudadano se comporte de manera adulta y responsable. Entonces, ¿usted cómo resuelve este dilema?
Vamos a ver, tiene parte de razón. Obviamente las instituciones, a largo plazo, pues las instituciones conforman esa actitud hacia la política, ¿no? Digamos, por simplificar mucho, yo tiendo a pensar, y esto estaba implícito en esa tribuna, tiendo a pensar que la toma de decisiones del ciudadano pues es fruto de su información y de cómo valora las distintas opciones, ¿no? Y esa información es fruto de una actitud política, sobre todo, de que esté dispuesto a informarse más o menos, de que esté dispuesto también a sacrificarse más o menos. ¿Sacrificarse en qué? Bueno, pues en anteponer un voto racional, en anteponer la racionalidad a las emociones. Nosotros los españoles votamos un poquito más que nuestros vecinos con el corazón que con la cabeza. O sea, votamos como si fuéramos seguidores de un club de fútbol. O sea, hay estudios que muestran cómo la corrupción, por ejemplo, a nivel municipal, la corrupción prácticamente no afecta en los resultados de las elecciones siguientes, ¿no? Quiere decir que el ciudadano no está dispuesto siquiera a cambiar el sentido de su voto. O sea, la relación que tiene con su político municipal da la impresión de que es una relación clientelar, la del propio ciudadano. Entonces, y tenemos regiones en las que se puede aplicar, prácticamente todas, en las que se puede aplicar también este argumento a otro nivel, ¿no? Pero piense, las instituciones a este nivel están funcionando, se las está presentando como una excusa. Con esto de la crisis lo que tenemos es una demanda de excusas enorme, una demanda de chivos expiatorios, por decirlo así, ¿no? Y entonces, qué cómodo es pensar que cambiando la Constitución o cambiando el sistema de representación parlamentaria se van a modificar las cosas, ¿no? Es de un fácil, es que no nos exige nada, además la culpa es de otros, etcétera, etcétera. Yo creo que los tiros van por ahí. Entonces, claro, esta idea es muy popular, como usted dice. Claro que es popular, porque como todos los crecepelos son populares. O sea, es como un donut azucarado, vamos, es para un adicto al azúcar. No es otra cosa. Entonces, sí tiene usted razón en que las instituciones...
Bueno, yo no es que lo diga, yo le planteaba lo que me dicen los partidarios de las reformas, de las grandes reformas, que aquí hay una lista de enormes reformas constantemente en la prensa y por parte de los intelectuales. Todo el mundo está proponiendo todos los días unas listas de reformas tremendas.
La pregunta es si esas reformas, primero, sí. Si esas reformas van a ser eficaces y si esas reformas tienen costes. Y conste, yo estoy dispuesto, soy un obrador a introducir reformas. Muchas reformas que se proponen me parecen razonables. Lo que me parece tonto es pensar que esas reformas van a ser milagrosas, que es como se venden. Es más, algunas de esas reformas me parecen enormemente peligrosas, me parecen enormemente costosas y con una rentabilidad esperable muy pequeña y a menudo negativa. Entonces sería mucho más prudente, ¿no? Pero el mencionaba de pasada un ejemplo que a mucha gente le ha ofendido y que puedo repetir aquí porque me parece muy importante. En todas las crisis económicas que hemos tenido en el siglo XX y XXI, hemos reaccionado como país, hemos reaccionado de la misma manera, tarde, mal y nunca, ¿no? Tarde, mal y nunca, como corresponde a una ciudadanía que prefiere comportarse como un avestruz, ¿no? Prefiere no enterarse, que prefiere, esto es como si, no sé, como si en la comunidad de vecinos, pues decimos, no, tenemos un problema financiero a los vecinos y que sea un deuda de la comunidad, ¿no? Y esto ha ocurrido con gobiernos de colores políticos muy diferentes y ha ocurrido también con sistemas políticos completamente distintos. O sea, acaba de ocurrir, lo hemos visto con dos gobiernos que han hecho esencialmente lo mismo, reformar lo mínimo lo más tarde posible, ¿no? Dentro de los años 2000. Pero ocurrió lo mismo a finales de los 80, ocurrió lo mismo en los años 70, ¿no? Cuando estábamos en la transición entre dictadura y democracia. Incluso ocurrió lo mismo, si me apuran, en los años 50 con una dictadura.
¿no? Que básicamente introduce el plan de estabilización del año 59 cuando no le queda un céntimo en caja. Entonces, creo que este ejemplo da una idea de cuáles pueden ser los pesos relativos, las fuerzas relativas de las instituciones versus las preferencias de los individuos, que al final, sea cual sea el régimen político, esas preferencias de los individuos son las que imponen una restricción muy fuerte sobre el decisor político. Entonces, esto lo vemos también en que cuántas veces no hemos contemplado a muchos proponentes de reformas que pasan a ser realistas en cuanto llegan al poder. Muchas veces esto se ha criticado como un cierto chaqueterismo. No deberíamos criticarlo tanto. Creo que simplemente que se han hecho adultos, en cierto sentido.
Pepe.
Buenas noches, señora Arruñada. La semana pasada tuvimos aquí en el BUO, en este mismo programa, al catedrático Alejandro Nieto, de Administrativo,
sí.
Y para hablar de lo mismo, de las lacras de la cosa pública en España, y él participa también de una concepción culturalista, yo creo que próxima a la suya, pero su diagnóstico, el del señor Nieto, era radicalmente fatalista. Cuando le preguntábamos los tres tertulianos, ¿hay alguna salida? Don Alejandro nos decía, no hay ningún remedio, desde la atalaya de sus 83 años. Yo no sé si usted participa de ese mismo nihilismo con respecto a lo español.
Estudié en su momento al profesor Nieto y lo considero, considero sus obras de gran valor, incluida lo que creo que era su tesis doctoral sobre la retribución de los funcionarios, un libro que en este momento estoy contemplando. O sea que, fatalismo, hombre. Me alegro que sea fatalista, porque a mí me lo dicen a menudo. Porque, o sea, es que, dese cuenta de lo que ocurre. Cuando uno hace argumentos culturalistas, pueden ocurrir dos cosas. Sobre todo entre economistas, que le digan, eso es una tontería, la cultura, ¿no? La gente se mueve con los precios, etcétera. Por supuesto, claro que se mueve. Si usted paga en un sentido, se mueve en una dirección. Pero eso no niega que haya restricciones culturales y que influyen que se mueva más o menos, etcétera, ¿no? Aparte de que no todos son precios y que debemos, necesitamos la cultura para entender cómo se va a mover la gente. Bueno, pero ya esta idea de que dése cuenta de que se esté pensando en cómo mover a la gente con precios le da me resulta profundamente, soy profundamente alérgico, porque lo que intentaba explicarles antes, que a lo que tendríamos que ir era informar mejor al ciudadano y que el ciudadano sea libre, no a manipular al ciudadano. Pero, ¿qué nos dicen con estos argumentos culturalistas? Pues que no los usemos porque son muy deprimentes, porque, claro, la cultura no la podemos cambiar. Yo creo que la cultura sí la cambiamos, lo que pasa es que se necesita tiempo para cambiarla, pero es que no me interesa cambiarla. Yo no tenemos por qué cambiar la cultura, ni estos patrones que le decía que se aparecen en las encuestas, no tenemos por qué dejar de ser así. Lo que sí necesitamos es adaptar nuestras instituciones para que, siendo como somos, funcionen mejor. Lo que no me vale en absoluto es decir, miren, en Dinamarca funciona muy bien el flexicurity, no sé qué, del tal, importémoslo. O el sistema alemán, o la educación finlandesa, o el sistema de Fresh Start de Estados Unidos. Miren, no. No, lo más probable cuando se importa el Fresh Start americano aquí, pues es que haya más picaresca y que no funcione nada. Y que nos hayamos cargado, como estamos haciéndolo, todo el sistema de crédito hipotecario. No sé si me explico. Lo que tenemos que es que tener en cuenta cómo somos, mirarnos de frente, tener en cuenta cómo somos y modificar, hacer reformas institucionales, pero hacerlas incrementales, no haciendo tabla rasa. O sea, la idea de la tabla rasa es la que le decía, la de Ortega, la del 14 de abril, hagamos tabla rasa. ¿Y qué? ¿Para hacer otra constitución aún peor que la que tenemos? Porque los intentos más o menos constitucionales que ha habido en estos años desde entonces claramente van a peor. Es una constitución cada vez más extensa, cada vez más intervencionista, cada vez más plagada de agujeros donde los intereses privados de grupos de intereses pueden hacer el agosto, etcétera, etcétera. Entonces, y lo mismo, miremos donde miremos, independencia del regulador. Pero, señores míos, si llevamos 35 años intentando hacer el regulador independiente, quizá lo que hay que pensar es que lo que necesitamos aquí es menos regulación. No sé, es
sí, y ese propósito, uno de los grandes debates interminables en, a propósito de la gestión pública es, de la gestión de lo público, perdón, es si es más eficiente o no la gestión privada que la pública. En torno a eso hay un debate político permanente, usted lo sabe. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, hubo un intento de privatizar la gestión, solo la gestión, de la sanidad, y ha habido algún escarceo más teórico que real en relación al sistema educativo, que son las dos grandes partidas del Estado del Bienestar. ¿Cuál sería su opinión, su posición con respecto a eso? O sea, ¿habría que avanzar hacia la gestión privada de lo público o también es una vía equivocada?
Mire, eso sí que me... haría falta mucho tiempo para explicar esto medianamente bien. Lo básico, a mi juicio, es tener una actitud, en el análisis de estos problemas, una actitud comparativa, o sea, comparativa de soluciones alternativas reales, viables y sin a prioris. O sea, no podemos, cuando uno, estos debates están casi sistemáticamente viciados en que desde posiciones distintas se están batallando con espantapájaros, por decirlo de una forma. O sea, se hacen caricaturas del enemigo y se pone a comparar, pues desde posiciones, digamos, socialistas, pues se compara un mercado imperfecto con una política, con una regulación perfecta, ¿no? Un mercado en donde no hay más que seres egoístas, con una política donde no hay, implícitamente, no hay más que seres benevolentes, ¿no? Altruistas, o sea, o reguladores omniscientes, que lo saben todo. Claro, ese tipo de comparaciones no vale, pero es que desde posiciones alternativas, desde posiciones liberales, muy a menudo se juega con lo mismo en términos inversos, o sea, se compara un mercado perfecto donde todos los agentes participantes están muy bien informados con una política absolutamente imperfecta, ¿no? Y donde todas las decisiones son erróneas, ¿no? Y todos son entonces, ¿qué nos haría falta? Hombre, pensar realidades y pensar en realidades concretas, soluciones concretas. Privatización de hospitales, pues tenemos lo que tenemos en los hospitales, en los hospitales que hemos heredado, públicos, no vamos a pasar, nadie se contempla privatizar la sanidad, que es en los términos en los que se ha hecho propaganda sobre este tema, ¿no? Entonces, bueno, comparemos esos mecanismos de gestión privada en cómo funciona y sobre todo hagámoslos bien, o sea, creo que debemos ser muy pragmáticos en este terreno. Cualquiera, la solución de lo público, la solución del sector público, creo que pasa por soluciones híbridas, por soluciones que combinen lo mejor de ambos mundos o que intenten hacerlo. Estas soluciones híbridas tienen como todo el problema de que pueden ser peor que cualquiera de sus extremos. Claro, entonces eso claramente hay que evitarlo. Pero pueden ser también mejores. Es una cuestión de diseño y de discutir las soluciones como son, en su realidad. O sea, discutir la potencialidad, en términos abstractos, discutir la capacidad real del mercado y, digamos, de la política o la regulación para satisfacer a la ciudadanía, ¿no? Los problemas, en realidad, son estructuralmente muy similares. O sea, van a ser problemas... Volvemos a lo de antes, problemas de asimetría de la información, de que el decisor no tiene la información para tomar las decisiones, ¿no? Es básicamente el problema por el que empezamos a hablar hoy, es un problema en el que el ciudadano no tiene la información para tomar las decisiones en el terreno político. Y sin embargo, el ciudadano tiene el poder de tomar las decisiones en el terreno político. Claro, esto no se soluciona. Pues la solución tecnocrática en realidad consiste, es una trampa. La solución tecnocrática consiste en, bueno, el ciudadano no es informable, pero vamos a tomar las decisiones por él. Claro, Esto, aparte de ser una trampa y una falta de respeto al ciudadano, pues entraña también unos riesgos muy considerables. O sea, esto, tenemos instancias en el pasado que ahora por distintos motivos están muy de moda, por ejemplo, y me voy a algo que a un año muy característico, que es el año 23 del siglo pasado, o sea, la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? Que básicamente puede verse así en gran medida como una solución tecnocrática. Tecnocrática para lo que se estilaba entonces, claro, no.
Muy muy citada en este programa, el odio de Primo de Rivera a la casta política.
Lógico, porque es que hay mucha gente que en el fondo, si uno rasca en los argumentos, claro, sobre todo a raíz de la sucesión dinástica, claro, hay muchos algunos intelectuales que lo que están proponiendo, sin ellos darse cuenta muy bien, quizá porque desconocen la historia o porque la interpretan de otra manera, pero se puede entender que lo que están proponiendo cuando dicen que el nuevo rey adopte una actitud política, un activismo político, que a juicio de muchos constitucionalistas va más allá de lo que dice la Constitución, pues cuando pide esto, en el fondo, ¿qué está pidiendo? Y a continuación una solución tecnocrática, un gobierno de concentración, etcétera. Hombre, se está pidiendo algo muy parecido a la ruptura constitucional que se produce en el año 23.
Pues señor Arruñada, Benito Arruñada, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, ha sido un auténtico placer tenerle esta noche en el búho y espero que sea la primera de muchas conversaciones aquí en este programa que pretende escuchar las voces que merecen la pena ser escuchadas en España.
Muchas gracias y enhorabuena por esta nueva iniciativa que tienen ustedes con este programa.
Pues muchísimas gracias. Buenas noches. Pues Losada y García Domínguez y Losada,
nos quedamos
con un minuto, para el final de la travesía y ponerle el colofón que queráis.
No, yo le iba a preguntar, pero ya no daba tiempo, claro, porque estábamos hablando de asimetría de información, el tema de los medios y la crisis en España, que es un tema que daría mucho que hablar también, ¿no?
Pues sí, bueno. sí que daría que hablar y algún día hablaremos. Cristina, exacto. Muchas gracias, hasta mañana.
Hasta mañana.
García Domínguez, mañana aquí te quiero ver a las 11.
Firme estaré, Mariano.
Me parece muy bien, y a todos ustedes, no hace falta que estén firmes, pero a las 11 les esperamos en el BUO, un programa con la firma de Losada, García Domínguez, Girauta. Yo soy Mariano Alonso, el quinto Beatle en la realización, Alberto Espinosa. Ahora se quedan con los cuentos del Lobo y el Sevilla. Casi nada. Gracias, amigos, por su confianza. Feliz noche y hasta mañana.
El Búho con Mariano Alonso.